Son ya las 8, comienza el enfoque en Onda Madrid. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mar Domingo.
Buenas tardes, amigos. Es 8 de agosto y ha vuelto el calor a la Comunidad de Madrid. El respiro que nos dieron ayer los termómetros fue solo un espejismo y hoy hemos vuelto a rondar los 35 grados en muchos puntos de la región. Y así van a seguir las cosas, ya les aviso. La temperatura, por cierto, también va subiendo por momentos en la relación Partido Socialista-Podemos y el cruce de declaraciones es cada día más tenso. ¿Recuerdan el tuit de ayer de Pablo Echenique en el que atacaba a Pedro Sánchez y le pedía que dejara de buscar excusas? Escuchen lo que han dicho hoy los ministros en funciones José Luis Ábalos y Carmen Calvo.
Los tuits de Echenique no son constructivos, no ayudan nada. Muchos de ellos son prácticamente abruptos al Partido Socialista y al gobierno. Esta es la realidad que ellos están construyendo. De nuestra parte no lo habrán visto. A lo mejor porque nuestras siglas nos pesan mucho y generación tras generación sabemos cómo vestir las instituciones que no son nuestras, que nos las entregan los ciudadanos un rato y que hay que llevarlas con el interés general por delante y nunca con la miopía de tus propios y particulares intereses.
Y a mí lo que sí que me parece que es una excusa es atribuir a competencias del Gobierno de España el calificativo de decorativas o testimoniales. Eso sí que me parece una excusa, porque la oferta de formar parte del Gobierno de España nunca es decorativa, siempre es esencial, se trata del Gobierno de España.
Echenique, como han escuchado, es el centro de la diana de las críticas hoy del Partido Socialista, pero también, aunque no lo mencionan directamente a él, de los sindicatos, con quienes hoy se ha reunido Pedro Sánchez en una nueva parada de su tour veraniego de encuentros con colectivos sociales. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha valorado la situación de España y ha lanzado un dardo al tan activo en Twitter secretario de organización de Podemos.
Bueno, yo el ambiente que observo en general es todavía un ambiente post no acuerdo de la anterior investidura y donde se está mucho más trasteando en los agravios de una negociación frustrada y creemos que esto ya es agua pasada, que no sé si moverá o no molino, pero es agua pasada y lo que toca es que se pongan a trabajar en una continuidad de esas negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo. Yo recomendaría a todo el mundo dejar un poco en paz el Twitter mientras duren las negociaciones.
Palabras de Unai Sordo, que además ha pedido por activa y por pasiva, igual que Pepe Álvarez de UGT, no volver a las urnas. Insta a los partidos, en concreto insta a Partido Socialista y a Podemos para que se pongan de acuerdo. Aseguran los sindicatos que España ha votado para que los partidos de izquierda formen un ejecutivo que garantice los derechos sociales de los trabajadores. La pregunta es, entonces, ¿quién quiere elecciones? A Podemos a priori no le vendrían demasiado bien. Al Partido Socialista a priori sí, porque captaría votos de los morados. Aún así, tanto Ábalos como Carmen Calvo dejan muy claro que ellos son los primeros que no quieren que los españoles volvamos a votar.
Nosotros no queremos elecciones. Somos la lista más votada, el grupo parlamentario más grande del Congreso, tenemos la mayoría absoluta del Senado, nos sentimos muy reconfortados y muy agradecidos. Pero es que no depende solo de nosotros. Ya nos gustaría que dependiera solo de nosotros, ni siquiera de nosotros con Unidas Podemos.
Nosotros ya ganamos esas elecciones. No esperamos una segunda oportunidad, no la necesitamos. Otros puede ser que lo intenten, que les venga bien, a nosotros no. Por lo tanto, somos los más interesados en que no haya elecciones.
Bueno, mal. Igual mal no les vendría, nunca se sabe. Las elecciones, por muchas encuestas que haya, son impredecibles, eso es verdad. Pero lo cierto es que todo apunta a que unos nuevos comicios favorecerían al viejo bipartidismo, es decir, al Partido Socialista y al Partido Popular. Los populares, por cierto, siguen con sus ataques directos a la figura del presidente del gobierno, ataques que llegan estos últimos días sobre todo en palabras de Cayetana Álvarez de Toledo. Críticas a las que se suma hoy también Ciudadanos. Escuchamos a la portavoz popular en el Congreso y a José Manuel Villegas, secretario general naranja.
Me da la impresión de que la desidia y frivolidad o por decirlo de otra manera, la insolvencia de Pedro Sánchez va a costar a los españoles otros entre 174 y 200 millones de euros nos puede costar si vamos a otras elecciones.
Estamos asistiendo a un espectáculo que España y los españoles no se merecen. España y los españoles no se merecen al señor Sánchez y al señor Iglesias peleándose por los puestos en el Consejo de Ministros y no hablando de qué políticas necesita este país.
Vamos, que todo sigue igual. Que Partido Socialista y Podemos siguen como desde la fallida investidura tirándose los trastos a la cabeza y el Partido Popular y Ciudadanos siguen echando leña al fuego, cada uno en su papel. Y mientras tanto, más de 100 días llevamos con un gobierno en funciones. ¿Y los que quedan? La última vez, seguro que se acuerdan ustedes, hace 3 años estuvimos algo más de 300 días sin ejecutivo. Esperemos no batir el récord. Aunque, como dijo Bismarck, España es el país más fuerte del mundo porque llevamos siglos intentando autodestruirnos y no lo hemos conseguido. Esperemos que Bismarck tenga razón y sigamos sin conseguirlo. El día tiene más noticias, noticias que repasamos a las 8 y 6 minutos en titulares con Alberto Pascual y con Beatriz Marín. Ejecutivo movilizado con un objetivo en común, que no se repitan elecciones.
Hasta 8 ministros en funciones han salido a la calle en varios actos relativos a sus áreas. El mensaje que pretenden trasladar es el mismo, la necesidad de llegar a un acuerdo, no volver a las urnas y que Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos apoyen la investidura de Sánchez.
Partido Socialista y Más Madrid cuestionan la investidura de Isabel Díaz Ayuso por la Púnica y Avalmadrid.
En la Asamblea de Madrid consideran que el futuro gobierno de Díaz Ayuso está, al menos entre sospechas, por las informaciones aparecidas en varios medios de comunicación que la relacionan con ambos casos. La izquierda apela a Ciudadanos para presentar una alternativa.
Sigue ingresada en la UCI la mujer que ayer fue agredida por su pareja y que mató a su hijo de 16 años.
El ayuntamiento de la localidad turolense de Andorra ha decretado 3 días de luto oficial por este asesinato. El padre atacó a la mujer de 39 años dejándola herida de gravedad y después se suicidó arrojándose por la ventana de su vivienda. Al parecer, el joven menor trató de defender a su madre cuando ocurrió todo.
20 millones de euros para el pacto contra la violencia de género.
Una partida que se va a dar a conocer mañana tras el Consejo de Ministros y que serán destinados para que los ayuntamientos dispongan de ellos a lo largo de este año. Se quiere ejecutar el reparto de fondos antes de que finalice 2019. La intención es dotar a las instituciones de más herramientas para luchar contra la violencia machista.
A disposición judicial, los 5 jóvenes franceses implicados en una presunta agresión sexual en grupo en Benidorm.
Los jóvenes de entre 18 y 19 años habrían violado a una joven noruega de 20 años en un apartamento de la localidad alicantina. Una amiga suya presente en la vivienda también habría denunciado presuntos abusos por parte de este grupo. Fue en el centro de salud de la localidad donde denunciaron los hechos.
Aquí en Madrid, 200 vigilantes de seguridad de la EMT en huelga indefinida desde hoy.
Reclaman el impago de 3 nóminas por valor de 3.000 euros por parte de la empresa concesionaria de este servicio, Onbus. El sindicato convocante advierte que el próximo martes plantea una huelga igual para los vigilantes de metro, aunque estará restringida a las líneas 7 y 9.
Tampoco llegan a un acuerdo los vigilantes del aeropuerto del Prat de Barcelona.
Así que la huelga indefinida prevista para mañana por mejoras laborales y salariales se mantiene. Así lo han decidido en asamblea por 175 votos a favor y solo 2 en contra. Consideran insuficiente la última oferta de la empresa, que solo ha accedido a pagarles un plus en la nómina a partir de octubre. El gobierno espera que se cumplan unos servicios mínimos del 90%.
Menos carne y menos pescado para luchar contra el cambio climático.
La Organización de Naciones Unidas aconseja seguir una dieta equilibrada con más alimentos de origen vegetal como legumbres, frutas, verduras, nueces y semillas. El propósito, dicen, es proteger la tierra y combatir la crisis climática.
El enfoque en Onda Madrid.
David Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Se queda Bale, entonces.
Bueno,
por lo menos a Inglaterra no
va. A Inglaterra
va, ¿no?
No puede ir de ninguna de las maneras hasta invierno, hasta que se vuelva a abrir el mercado, porque ha cerrado el mercado a las 6 de la tarde. Había 4 o 5 fichajes pendientes de papeleos, etcétera, etcétera, y estaba la gente ahí pendiente de lo que podría pasar con Bale, pero parece ser que no es uno de ellos. Así que Gareth Bale, dicen que ahora mismo puede tener una opción mínima de recalar en el Bayern de Múnich por la lesión de Sané, que que se ha lesionado de rotura de ligamento cruzado. Va a estar toda la temporada fuera. Le quería el City, no ha podido firmarle. Y a lo mejor ahí encuentra el Real Madrid un resquicio con Gareth Bale y el Bayern de Múnich. Pero lo que está claro es que a la Premier ya no va, porque se ha cerrado el mercado hace 2 horas. Y Gareth Bale, de momento, continúa en el Real Madrid.
Bueno, veremos a ver.
A ver lo que sucede, porque...
Por mercado.
Claro, porque ya no pueden entrar más jugadores a equipos ingleses, pero sí que pueden salir.
Sí que pueden salir, con lo cual lo de Pogba todavía no está...
Claro, efectivamente. Y el United, lo único que no se ha reforzado, el que se ha reforzado mucho, por ejemplo, es el Tottenham, con Lo Celso, jugador del Betis, pero el United no ha reforzado esa parcela, así que si en un momento dado Pogba se marcha, no hay un jugador que lo pueda sustituir.
Gracias, David. Vamos al tiempo. Tenía razón Ainhoa González, buenas tardes.
Muy buenas.
Lo de ayer fue un respiro.
Así.
Y poquito más.
Y bueno, y esta noche pues hemos dormido mejor.
Sí, hemos dormido mejor.
Ha bajado la temperatura y los grados que perdimos ayer, no todos, pero algo hemos recuperado hoy, porque hemos llegado otra vez a máximas de 33, 34, incluso casi 36 en localidades del extremo sur y ambiente más soleado. Pero eso sí, el viento de suroeste en las horas centrales ha soplado con algo más de intensidad, todavía lo está haciendo en zonas altas. Mañana, pasado y el domingo, ese viento todavía va a ser protagonista y a partir del domingo irá rolando a norte y la semana que viene a lo mejor hay otro descenso bastante sensible, bastante significativo de las temperaturas, pero bueno, todavía queda tramo para eso. Vamos a centrarnos en lo que va a ocurrir mañana, porque de aquí hasta el fin de semana vamos a estar ganando unos grados, perdiéndolos al día siguiente, volviéndolos a ganar, volviéndolos a perder, pues así un tira y afloja con el termómetro. Sí, mañana
el termómetro.
Sí, además mañana otra vez vamos a tener algo más de nubosidad y no se descarta que esas nubes de cara a la tarde puedan dejar alguna precipitación débil, pero en principio parece que solo remitida en la sierra, o sea, limitada a esa zona. En el resto, pues más nubes por la tarde, intervalos nubosos que se van a ir colando desde el oeste, empujadas esas nubes por el viento que, como digo, soplará con más intensidad en las horas centrales del día. Y por eso, por ese viento, por esas nubes, bueno, pues vuelve a descender un poquito el termómetro, tampoco mucho, perdemos 1 o 2 grados respecto a las máximas de hoy. Los ganaremos otra vez el sábado con más sol, el domingo los volvemos a perder porque vamos a tener algo más de nubes y ese viento que ya digo que irá rolando a norte, y por ahora las temperaturas nocturnas no vuelven a ser valores tan elevados como en anteriores madrugadas.
Mejor.
Bueno, recuperamos algún grado esta próxima noche, pero nos vamos a mantener ahí, pues rondando los 20, pero no llegando a 24, 25, que llegamos a ver alguna de las pasadas noches y que era muy difícil dormir. Lo dicho, lo que nos queda de semana, ambiente un poquito variable y esas temperaturas, pues que bueno, que apenas se va a notar mucho la oscilación térmica.
Gracias, Ainhoa González. Vamos al tráfico. Vamos a comprobar a las 8 y 13 minutos de la tarde cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora tranquilidad en todas las carreteras madrileñas. A esta hora se normaliza el tráfico y no van a encontrar dificultad ni en la entrada ni en la salida, tampoco en la circunvalación M40 y M50.
Gracias, Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico, las 8 y 13 minutos.
El enfoque en Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este jueves 8 de agosto en el enfoque de Onda Madrid. Pedro Sánchez sigue con su tourné social. Hoy le ha tocado reunirse con los sindicatos y la patronal en Moncloa. Sin un segundo de retraso, ha recibido por la mañana a miembros del sector agroalimentario y autónomos y representantes de la economía social por la tarde. Una jornada completa con un objetivo: trasladar a todos los agentes la necesidad de conseguir un gobierno de forma inminente y evitar así unas nuevas elecciones. Noelia Ontoria.
El presidente tiene lo que quería, la presión social en el tejado de Podemos, incluso en el del PP y Ciudadanos, para que todos se hagan responsables de no ir a unas elecciones. Los sindicatos ni siquiera apuestan claramente porque haya un gobierno de coalición mientras haya un ejecutivo de izquierdas, por lo que instan a Sánchez a que se ponga a trabajar con Podemos y a la formación morada a que se lo tome en serio. Unai Sordo, Comisiones Obreras, Pepe Álvarez, UGT.
No debe ni considerarse la convocatoria de unas nuevas elecciones políticas. La desconfianza que puedan tener no es óbice para abordar la responsabilidad que les han dado.
Yo recomendaría a todo el mundo dejar un poco en paz el Twitter.
Debería haber base para poder retomar el diálogo. Los límites no tienen por qué ser los de partida, sino los de llegada.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, coincidía en pedir seriedad en la negociación, mientras que el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, pedía altura de miras también al PP y Ciudadanos.
Queremos que tengan miras a largo plazo, que levanten la cabeza y que el futuro de España está en juego.
Me gustaría que la clase política empezara a negociar, no trasladar a cada medio minuto, que es lo que dicen, porque cuando pasa esas cosas es cuando nunca llega a un acuerdo.
El sector agroalimentario por la mañana, los de la economía social y los autónomos por la tarde insistían en la necesidad de un gobierno cuanto antes. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, clama por lograrlo, aunque no sabe cuándo se pondrá en contacto Pedro Sánchez con Pablo Iglesias.
No le puedo dar respuesta a esa pregunta, lo siento. Habrá que preguntarle al presidente del gobierno.
Valerio demostraba que la relación con Unidas Podemos no pasa por su mejor momento, subrayando que fueron los culpables de no llegar a un acuerdo en el Pacto de Toledo.
Además de los contactos del presidente en funciones con las entidades sociales, el Ejecutivo ha movilizado en pleno agosto a varios de sus ministros, concretamente a 8 de ellos, y eso que estamos a 8 de agosto. El mensaje que trasladan en cada una de sus áreas es común: no volver a las urnas y que la oposición permita a Pedro Sánchez sacar el gobierno adelante, informa Alberto Pascual.
El objetivo es claro: asegurar que no se van a repetir elecciones y presionar al Partido Popular, Ciudadanos y Podemos de la necesidad de apoyar la investidura del líder del Partido Socialista, tal y como apunta el ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización de los Socialistas, José Luis Ábalos.
Nosotros ya ganamos esas elecciones. No esperamos una segunda oportunidad. No la necesitamos. Otros puede ser que lo intenten, que les venga bien. A nosotros no. Por lo tanto, somos los más interesados en que no haya elecciones.
Desde el Partido Popular creen que la insistencia en negar la repetición de los comicios y que haya comenzado con la ronda con diferentes entidades sociales solo demuestra que Sánchez ya está en campaña, y avanzan que una repetición electoral sería culpa del presidente en funciones. Escuchamos a Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del Partido Popular en el Congreso, en declaraciones a Es Radio.
Me da la impresión de que la desidia y frivolidad, o por decirlo de otra manera, la insolvencia de Pedro Sánchez va a costar a los españoles otros entre 174 y 200 millones de euros nos puede costar si vamos a otras elecciones.
Por su parte, Ciudadanos se mantiene firme en su no a Pedro Sánchez y apremian al presidente en funciones a hacer la llamada que puede resolver la investidura con Unidas Podemos. Lo demás, asegura el secretario general José Manuel Villegas, es puro humo.
El foco está efectivamente en si llegan a un acuerdo en el reparto de sillas, en el reparto del botín con el resto de la banda, en este caso con Podemos, que parece donde no hay acuerdo, insisto, y todo lo demás es lanzar cortinas de humo o ganas de distraer.
En Podemos siguen un día más sin recibir la llamada de Sánchez, aunque hoy la líder de Catalunya en Común, Jessica Albiach, le ha pedido que no tire la toalla, que no se eche a un lado y comience ya a plantear un acuerdo de gobierno con la formación de Pablo Iglesias.
En otro orden de cosas, 2019 ya es lamentablemente el segundo año con más mujeres asesinadas de la última década. Ya van 38 asesinatos a manos de sus parejas o exparejas. Hoy la vicepresidenta del Gobierno se ha reunido con colectivos municipales para abordar el papel de los ayuntamientos en la lucha contra la violencia de género. Carmen Calvo también ha lamentado el reciente asesinato de una menor de 16 años en Teruel, Eva Prat.
La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha expresado su dolor e indignación por el último caso de violencia machista ocurrido en Teruel. Lo hacía tras reunirse con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, a quien ha recordado que los ayuntamientos contarán en breve con 20 millones de euros para este fin.
Este Consejo de Ministros va, incluso estando en funciones, como es sabido, va a hacer el reparto de fondos que corresponden a la actividad de los ayuntamientos y que ayuda mucho al lado preventivo de esta situación insoportable.
El proyecto de presupuestos del gobierno de Sánchez incluía duplicar estos fondos, una cantidad que se destinaría, según Abel Caballero, a la prevención.
Este incremento de dotación de 20 más 20 millones de euros debería ir dedicado a tener personal especializado para atender en tiempo previo a que se corra el riesgo de una actuación violenta.
Ambos han destacado la importancia de la coordinación entre las dos administraciones.
Y ya se encuentran a disposición del juez los 5 jóvenes franceses detenidos ayer como presuntos autores de una agresión grupal a una joven de 20 años y de nacionalidad noruega en Benidorm. Por otra parte, los 4 hombres de nacionalidad argelina que el sábado quedaron en libertad, aunque con cargos en relación con otra violación grupal a una joven en un parque de Bilbao, por la que otros 2 individuos sí ingresaron en prisión, han sido arrestados hoy por unas horas, aunque finalmente ha resultado ser para comprobar si residen o no legalmente en España. Luis Mínguez.
En las próximas horas, la juez decidirá sobre la situación de los 5 turistas franceses de entre 18 y 19 años detenidos ayer en Benidorm por una presunta violación grupal. Los hechos tuvieron lugar en un apartamento de esa localidad alicantina al que la víctima, una chica noruega de 20 años, acudió junto a una amiga para reunirse con los ahora detenidos, con quienes habían contactado en redes sociales. Tras lo ocurrido, ambas chicas acudieron al centro de salud de Benidorm y denunciaron que habían sido objeto de violación una de ellas y tocamientos la otra. Por otra parte, los 4 argelinos que se encuentran en libertad pero con obligación de acudir a diario al juzgado por la violación grupal a una chica de 18 años ocurrida el viernes en un parque de Bilbao fueron arrestados hoy durante unas horas, aunque han quedado de nuevo en libertad. Finalmente, se ha tratado de un trámite de extranjería para conocer si residen de forma legal en España o procede su expulsión. A diferencia de los otros 2 participantes en esta violación, que sí fueron encarcelados, el juez decidió dejarles en libertad con cargos al no ser reconocidos por la víctima.
Fuera de España, Maduro abandona el diálogo con Donald Trump después de que Estados Unidos llamase a pasar a la acción contra Venezuela. Julio Martínez.
Tarde, mal y nunca. Así reacciona el régimen chavista de Nicolás Maduro. Acorralado por el bloqueo internacional, el jefe del gobierno en Caracas ha anunciado que va a cesar el proceso de diálogo con la oposición. El motivo que argumenta el líder venezolano es la respuesta a las sanciones anunciadas el pasado lunes por Estados Unidos de congelar los activos chavistas en Norteamérica. Hoy tenía pendiente una jornada de conversación en las Islas Barbados, pero Maduro ha decidido a última hora no enviar a sus delegados.
La policía de Estados Unidos detiene a 680 inmigrantes en una macrorredada en Mississippi.
Los agentes de inmigración acudieron a 7 plantas de procesamiento de alimentos para llevar a cabo la mayor redada de la última década en Estados Unidos. Dichas redadas estaban planeadas desde hace más de un mes y tuvieron lugar en la víspera de la visita de Donald Trump al Paso, donde fueron asesinadas 22 personas el pasado sábado. Los trabajadores detenidos llenaron hasta 3 autobuses y fueron conducidos a un local militar. Allí han sido procesados por violar las leyes de inmigración. Eso sí, un buen número de arrestados han demostrado que estaban en terreno americano de manera legal y han sido puestos en libertad de inmediato.
Y Rusia admite un aumento de radioactividad tras una fuerte explosión en un recinto militar.
Las autoridades rusas reconocían esta tarde que la explosión esta mañana en una base del ejército en el norte del país habría provocado un breve aumento de la radioactividad en la zona. Así han procedido a clausurar la zona próxima al lugar del accidente durante al menos un mes, siendo el nivel máximo permitido de radiación de 0,60 microsieverts. A las 11 de la mañana hora española se registraba un 0,11, que según los expertos es un nivel como para alzar la voz de alarma. Pese a ello, las autoridades soviéticas han llamado a la calma.
Hay más noticias de Madrid y su comunidad, que repasamos a las 8:23 minutos de la tarde en El Enfoque con Beatriz Marín.
Casi 500 trenes al día pasan por el túnel de Recoletos. Es el más frecuentado de la red ferroviaria española. En junio empezaron las obras que van a permitir una mejor conexión entre Chamartín y Atocha y en noviembre van a estar finalizadas. Se va a recuperar entonces el funcionamiento habitual. Se han invertido 45 millones de euros. Hoy el ministro de Fomento ha visitado estas obras y allí ha estado Pablo López.
El ministro destaca el calado de las obras de un túnel abierto en 1967. El presupuesto de 45 millones de euros permitirá mejorar una infraestructura fundamental para las cercanías de Madrid. José Luis Ábalos.
Es además un túnel muy emblemático en Madrid. Tiene un origen del año 33, que finalmente fue abierto en el año 67, y desde entonces no se había dado ninguna actuación de especial relevancia. Esta es la primera y constituye, por lo tanto, toda una adecuación, tanto de las plataformas como también de la catenaria.
La reforma integral supone prescindir de un túnel por el que transcurren más de 400 trenes entre cercanías y media y larga distancia. Entre 2014 y 2018 hubo 225 incidencias con un retraso medio de 316 minutos y 28 trenes afectados. Se estima que en ese tiempo los usuarios de cercanías en Madrid perdieron 1.100 horas. Pedro Soto, subdirector de operaciones, resume las mejoras que van a notar los pasajeros.
La renovación se ha hecho sobre todo para minimizar las incidencias que había. Vamos a mejorar la fiabilidad de las instalaciones, se va a mejorar el confort y vamos a mejorar en el mantenimiento, porque el mantenimiento de este tipo de instalaciones es mejor que el que teníamos.
Además, la obra permitirá modernizar la señalización del túnel.
Les hablamos ahora de una estafa. Una pareja asentada en Camarma de Esteruelas prometían vender inmuebles procedentes de subastas públicas a bajo precio. Se quedaban con la señal y luego no había ni venta ni piso. Y con estas señales han conseguido más de 600.000 euros estafando a 23 personas. Los dos han sido ya detenidos y no son aprendices. Les avala una amplia trayectoria delictiva. ¿Cómo actuaban, Fátima Sotorrío?
Pues vendiendo las supuestas casas subastadas a precios bajos y atractivos. Pedían una señal a las víctimas y luego desaparecían. Y en medio adornaban su perfil profesional para generar confianza. Enviaban comunicaciones con documentos falsificados de entes públicos como el Consejo General del Poder Judicial y correos. Incluso regalaban a sus víctimas teléfonos de alta gama. Todo tan estudiado que 23 personas cayeron en sus redes. Portavoz de la Guardia Civil.
Estas personas, que eran pareja, fueron localizadas viviendo de forma aislada y al margen de la sociedad en un lujoso chalet que tenían alquilado en la madrileña localidad de Camarma de Esteruela. Eran extremadamente cuidadosos con los desplazamientos que hacían. Se estima que los dos detenidos hayan podido conseguir hasta la fecha más de 637.000 euros de manera fraudulenta. En principio, hasta ahora tenemos constatadas 23 víctimas, pero no se descarta que puedan existir más perjudicados.
A uno de ellos le llegaron a estafar en 5 ocasiones más de 132.000 euros. Los detenidos, de nacionalidad española, están en prisión comunicada y sin fianza.
Más operaciones policiales. Desarticulada una banda internacional que robó más de 100 coches en España usando grúas falsas de asistencia. Llegaban a marcar incluso los coches para localizarlos, serán recuperados por la Guardia Civil y volver a robarlos. Hay 40 detenidos. Actuaban sobre todo en áreas residenciales y empresariales de Madrid, portavoz del Instituto Armado.
Localizaban los vehículos y desplazaban las grúas hacia los lugares donde estaban estacionados para cargarlos en las grúas y llevárselos a la nave donde los falsificaban y posteriormente sacarlos al extranjero.
Más cosas. Los 200 vigilantes de seguridad de la EMT están desde hoy en huelga indefinida por el impago de 3 nóminas por parte de la empresa concesionaria de este servicio. Se trata además de una huelga sin servicios mínimos. El sindicato convocante ha planteado además otra por los mismos motivos para los vigilantes de metro, colectivo aún más numeroso, aunque estará restringida en este caso a las líneas 7 y 9 y empezará la semana que viene. Alberto García es portavoz de Alternativa Sindical.
Evidentemente, hasta que no se alcance algún tipo de acuerdo bien con Ombuds o en su defecto la EMT rescinda unilateralmente el contrato con esta empresa por impago de salarios a sus trabajadores y le adjudique el contrato a una empresa más solvente, pues la huelga seguirá convocada y seguirá en marcha.
Un apunte más sobre Metro. La Comunidad de Madrid incorpora mañana 44 nuevos maquinistas a la plantilla del Metro de los 100 que va a contratar hasta octubre. El refuerzo coincide con las quejas este verano de los usuarios de Metro por las largas esperas. This is me that you're talking to, and anything I say, I said before, when will it be enough? But something in my mind shifts, and I slip on my heels, and now I find that I'm face to face with none other than me. I have got the mirror up against the marquee, and all it
La cantautora norteamericana Joan Weiss, más conocida por su nombre artístico, Joanna's Police Woman, recala en el festival Veranos de la Villa dentro de su enorme gira por Europa para presentar su disco más reciente. Va a ser el sábado en el Parque Juan Carlos I. La entrada, por si quieren acercarse, es libre hasta completar aforo. Nos despedimos con Joanna's Police Woman. Volvemos a las 10 después de Madrid Trabaja Express. Volvemos con la tertulia en el enfoque. Hasta entonces.